La dinámica migratoria en la frontera sur de México incluye el cruce de visitantes locales y trabajadores transfronterizos, así como el tránsito de migrantes cuyo destino final es Estados Unidos. Entrevista. Resonancia. Seguimos escuchando a la doctora Winton con el tema Frontera Sur, las movilidades de la violencia.
¿Cómo se entrelaza la problemática de la migración forzada y la diversidad sexual, pues tan acrecentada en estos momentos? ¿Y por qué Centroamérica tiende a ser más vulnerable?
Sí, qué bueno que me lo pregunta, porque sí, me parece que es un caso muy importante, muy interesante, y desde luego tiene sus particularidades, ¿no? Que merecen como pensarse un poco más. Entonces, pues sí, le comento que como empezamos a ver, y se había registrado, ¿no?, este aumento en la movilidad y migración forzada en la región, hace como 3 años empezamos a ver un aumento notable en las personas LGBT, uh-huh, que están llegando aquí a Tapachula, en las mismas circunstancias de huida. O sea, están en desplazamiento forzado, están huyendo de su lugar de origen, pero por la misma identidad que tienen, por lo que implica en la sociedad, sus circunstancias son diferentes, ¿no? Entonces, nos pareció muy importante saber más sobre lo que estaba pasando específicamente con esa población, ¿no? Y lo que encontramos fue sí una diversidad de experiencias, pero vemos que la movilidad para esa población desde muy temprana edad se vincula con la violencia, pero se convierte en una herramienta de sobrevivencia. Entonces, muchas personas que tienen desde muy temprana edad que salir de la casa, están echadas de la casa, tienen que estar viendo cómo se mueven, dónde pueden estar bien, dónde pueden tener lo suficiente para sobrevivir. Y vimos que no es solo cuestión de emigrar. Esto viene desde mucho antes, que vemos que hay una relación entre la identidad, en ese caso, que se conlleva la persecución por la misma forma en que se entiende la sociedad y la discriminación que existe. Para esas personas, moverse es muchas veces de las únicas formas que tienen para estar bien. Entonces, lo que pasa es que son historias de desplazamientos, sí, casi constantes. O sea, no hay casos de personas que sí lograron establecerse allá, o sea, que tenían su negocio, tenían su pareja, su familia, pero se mezcla con las amenazas que generalmente de por sí afectan en esas zonas, en ciertas zonas de eso. No es que es también parejo, uh-huh. O sea, hay zonas que son más riesgosas que otras zonas. Lo que sí es cierto es que la misma identidad LGBT es un factor de riesgo en muchos lugares en Centroamérica. Tiene dinámicas con las pandillas complejas, y muchas veces es una doble desventaja. O sea, tiene la persecución generalizada de la sociedad y tienes también la posibilidad de ser blanco para las pandillas por lo mismo de la identidad, por diferentes motivos. Uh-huh. Entonces, la situación es muy compleja para esa población, precisamente porque se mezclan estos problemas. Y lo que pasa es que vemos que son historias que son muy marcadas por daño y por violencias. Eso es de las cosas que más me ha quedado grabado, ¿no? Uh-huh. Uno piensa en el refugio, uno piensa en huir, uh-huh, hacia un lugar seguro. Eso no existe. Pero es interesante también que no es tampoco que México es visto como el paraíso, como un... No es tampoco así. Lo que existe son diferentes opciones. Todas las opciones son dañinas de alguna forma. no es que hay una opción segura, no es que hay una opción que es la más la más sana en ese sentido. Todas las opciones que tienen las personas que se mueven en esas condiciones de precariedad, que mueven sin documentos y se están desgastando recursos todo el tiempo que se están moviendo, recursos emocionales, recursos económicos, recursos sociales, están cada vez más en una situación más precaria. Y las opciones que tienen son todos dañinos. Lo que se escoge es el camino de menos daño. No es la opción segura. Y es importante la diferencia, porque no es el caso que el refugio no existe en estricto sentido. Se existe nada más en lo jurídico. En lo que se vive uno, no estamos viendo que hay espacios de refugio. Hay espacios de menos daño, posiblemente. De violencia diferente, sí. Pero hoy estoy viva. ¿Y mañana qué pasa? Entonces estamos viendo que la precariedad, las violencias que se viven, no se quitan. Se siguen y en el caso, por ejemplo, de las personas LGBT, si moverse también es exponerse a veces.
Sí.
Puede ser una estrategia muy importante de ir a un lugar donde la persecución es insoportable, a un lugar donde es menos en cierto sentido, pero se siente en otros ámbitos que no pueden hacer un trabajo, que no tienen ya sus redes de apoyo social donde estaban viviendo, ¿no? Entonces no es tan fácil como la cuestión de refugio es muy complejo.
Qué difícil, porque además cómo saber cuál es el camino de menos daño.
Es lo que se tiene que ir viviendo. O sea, se vive en un espacio, lo que implica estar ahí, y es que la persona decide, bueno, o sea, me tengo que quedar acá, tengo opciones para moverme, me conviene esto, me conviene el otro, cuáles son los riesgos para seguir, cuáles son los riesgos de quedarme. Y así es un balance, porque tampoco no es que viajan ciegos a los riesgos. Son plenamente conscientes de lo que implica. Pero es un hecho que si no me puedo, realmente no me puedo quedar aquí. Que si, de dos, ya vi a las personas que me están persiguiendo allá, aquí en México, me tengo que mover. Dos, si no tengo ni cómo mantenerme, me tengo que mover. Pero si es el caso que moverme, me expongo a tal y tal y tal, ¿qué decido, no? Entonces son decisiones sumamente difíciles y dañinos y muy violentos, ¿no? Entonces es también de las cosas que quisiera, en el trabajo que hacemos, transmitir. O sea, transmitir esas decisiones que son tan difíciles y que están siendo complicados todavía más. Por las acciones muchas veces del mismo gobierno de México, ¿no? Entonces sí que estemos conscientes de lo que implica las mismas políticas, ¿no?
Claro. La política científica actual es incluyente respecto a este tipo de contribuciones, ¿y es posible incidir en la generación de política pública que beneficie a la sociedad?
Sí, yo creo que es muy importante. Es muy importante tratar de abrir diálogo, de abrir caminos, contribuir desde la academia a nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Y yo creo que algo que ha funcionado o tiene mucho potencial, y veo que sí está funcionando, es empezar a nivel local. Porque como sea, aquí la realidad, como mencioné al principio, es muy diferente a lo que se puede entender a nivel nacional y hasta a nivel supranacional, ¿no? O sea que hay interés también de los Estados Unidos en esa frontera sur de México. Pero quienes están aquí, o estamos aquí en la frontera, vemos de otra forma las cosas. Entonces, hemos trabajado mucho con las instituciones gubernamentales. Hay mucha interacción interinstitucional aquí en la región. Y eso ha sido muy interesante porque es donde más posibilidad para diálogo y mayor comprensión de los retos que existen aquí en la región, ¿no? Entonces ahí sí tenemos experiencias positivas, podemos seguir construyendo sobre ellos. Y no es fácil porque pues tampoco no es que se puede desvincular de lo que está pasando a nivel nacional. Pero sí hay formas de generar desde la localidad nuevos enfoques, nuevas ideas. Entonces estamos en esto y pues esperando también abrir diálogo en otra escala, ¿no?
Claro. ¿Podríamos decir que se puede innovar en los métodos de investigación utilizados en las ciencias sociales?
Yo creo que tiene un poco que ver con lo que comentamos hace un momento, ¿no? De cómo hacemos, qué hacemos con los resultados. Entonces aquí creo que la clave es hacer que los resultados sean relevantes, sean digeribles y sean muy claros en sus recomendaciones. Y en las recomendaciones creo que no es tan fácil porque a veces desde la academia somos muy, muy críticos.
Sí.
Y eso es una función muy importante de la academia. O sea, que no dejamos de serlo porque es una función muy importante, ¿no? Es contrapeso, contrarresta un poco otros poderes, ¿no? Entonces es difícil ese balance. O sea, nos mantenemos críticos, sí, pero con un pragmatismo que permite abrirnos al diálogo y hacer ese tipo de recomendación. O si no, recomendaciones así en papel que diga, pues ustedes deberían hacer tal y tal y tal. Otra vía de intervenir en la política es justamente como estoy planteando, de con base en acciones locales, se puede demostrar ahora sí otros modelos. Entonces, quizás esto sería una posible vía de entrar ya más a dialogar en esos términos más estratégicos. No son cosas inmediatas, que son también importantes. O sea, hay una situación de emergencia y necesitamos tal y tal y tal, ¿no? Eso es una cosa. Y sí, hay que estar exigiendo que se respete y que se cumpla mínimamente con lo que se establece, ¿no? La ley. Eso por un lado. Pero por otro lado, más allá, más estratégico, podemos estar en esta nueva lógica, ¿no? De generar desde la localidad nuevos modelos que podrían ya ampliarse a hacer como una transformación más allá.
Para llevar a cabo esto, doctora Winton, y ya para ir finalizando, ¿hay alguna interacción o alguna vinculación con otras instituciones especializadas en ciencias sociales?
Sí, tenemos vínculos con diferentes instituciones. De hecho, estamos impulsando justamente esto. Estamos buscando vincularnos mucho más con Centroamérica, con Guatemala. Tenemos también vínculos con El Salvador, con otras instituciones de México, de la frontera norte, del centro y también aquí del sur. Y precisamente para empezar a colaborar más en la misma academia, ¿no? Desde hace tiempo ha habido redes, o sea, muchos esfuerzos. Desde hace muchos años antes había una red que se está por reactivarse en toda la región sur, que era como vincular justamente personas, investigadores interesados y investigando en la región frontera sur. Entonces es reanimar esas redes que ya se habían hecho. Y sí, estamos en eso. El problema que tenemos es que hay muy poca presencia en la frontera sur de investigadores. Entonces haría mucha falta para que realmente se impulse ese tipo de iniciativa. Necesitamos reforzarnos mucho, mucho más. Porque es curioso, se está generando mucho interés en la región, hay mucha exigencia, ¿no?, de parte de del mismo gobierno, de saber qué está pasando, etcétera, pero lo que hace falta realmente es tener más presencia aquí en la frontera sur. Estamos también rebasados, entonces sería un buen momento, creo yo, para reforzar mucho las mismas instituciones, centros de investigación aquí en la región, ¿no? No depender tanto del centro, los que vienen a investigar, sino hacer también aquí más fuerte la presencia académica, porque eso también genera este contrapeso que estoy mencionando, ¿no?
¿Cuál es el sentir de la doctora Winton a través de las miradas, de los testimonios que recoge, de las personas afectadas, de las fotografías, los dibujos? ¿Cómo entender las situaciones críticas que viven?
Es una pregunta difícil porque me lleva a pensar en lo que es convivir, lo que es escuchar, todo lo que es la situación que se vive, de circunstancias de verdad que son tan difíciles para mí de asimilar, y es tan difícil a veces entender cómo es que la persona que tengo yo enfrente, y después de todo lo que ha pasado, cómo es posible que llegó aquí, cómo es posible que se abre, que hable conmigo, que comparte, que conviva. Es para mí muy difícil asimilar lo que escucho. Lo que yo veo, lo que siento son, y pensando sobre todo en las personas que colaboraron en el proyecto sobre diversidad sexual, porque yo con ese grupo tuve contacto bastante constante, y ya, de hecho, ya la mayoría de ellos ya están en Estados Unidos, pero seguimos en comunicación. Entonces hablo más sobre su caso de ellos porque es más el caso que más conozco. Yo lo que siento de ellos es una tremenda fuerza, unas ganas de sobrevivir, de seguir adelante. Y esto es que no quiero que suene así como que tan fácil de decir, porque realmente lo que implica para esas personas es tan solo estar aquí hablando conmigo, es impresionante. Y lo que implica seguir luchando día a día es impactante. Entonces me quedo con su humanidad, con su fuerza, con su valentía, con todo lo que han superado para llegar aquí, y pues espero que de alguna forma eso es lo que se logra transmitir a través de sus fotografías, de sus voces, de sus imágenes, ¿no? Otra cosa que sentí, y fue de hecho de las cosas que quería justamente como que visibilizar con ese proyecto, fue la forma en que todas esas desigualdades y las violencias que se asocian a las desigualdades y la otredad, cómo estas violencias se sienten y se viven en una persona. Es decir, hablamos de violencia, hablamos de desigualdad, pero la desigualdad no es, y la discriminación no son cosas ajenas, abstractas, son cosas reales que se viven en un cuerpo. Entonces, eso fue otra cosa también que espero que se haya transmitido, y fue por lo menos algo que yo sentí estando con ellos, ¿no? O sea, cómo es que todo lo que se puede existir en cuanto a lo estructural que ya conocemos, analizamos, desigualdades, discriminación, pero no olvidarse que estas son cosas que se hacen a través de una persona, de un cuerpo, y el efecto se siente en el cuerpo, ¿no? Cuando uno se mueve, está tan consciente de las desigualdades y de la otredad, tan, tan consciente. Entonces, sea una persona LGBT, una persona con discapacidad, es lo mismo. O sea, en el sentido de que la desigualdad es algo que se siente, ¿no? Entonces eso es, espero, algo que también que se podría transmitir y apreciar también en las imágenes, ¿no?
Claro. Pues sí, creo están ocurriendo demasiados fenómenos sociales donde el trabajo de investigación enfrenta bastantes retos. Y bueno, nada más que agradecer a la doctora Elsa Winton por abrirnos este espacio, por compartirnos su charla tan interesante, por dejarnos ver a través de su mirada toda la injusticia, toda la afectación o todo el daño que tienen estas personas. Muchas sí. gracias.
No, muchas gracias, al contrario. Gracias por el espacio y pues qué gusto que se da a conocer.
En años recientes, el flujo de trabajadores fronterizos guatemaltecos que ingresan por la frontera sur de México ha mostrado modificaciones en su comportamiento, tales como el desplazamiento a sectores distintos al agrícola y la diversificación del lugar de destino dentro del estado de Chiapas y, en menor medida, hacia otros estados del sur de México.
Correo electrónico para contacto e información con la doctora Winton. entrelasfronteras@gmail.com.
Ciencia, pensamiento, reflexión, trabajo de campo y visiones del mundo.
Amplificamos las voces de quienes hacen las ciencias sociales y las humanidades en México para obtener un mapa de los aportes de estas áreas al conocimiento aplicado en nuestro país.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Colegio de San Luis y el Colegio de Michoacán presentaron Resonancia. Voces de las ciencias sociales y las humanidades en México.
Responsable técnico del proyecto, Israel Trejo Muñiz.
Productora y copartícipe por el Colegio de Michoacán, Eva Alcántar Muñoz.
Asesora en investigación y contenidos, Sergio Cañedo Gamboa.
Locución, Lidia Juache Castilleja y Juan Carlos García Ochoa. Becarios, Maigualida Alba en logística, Yasmín Guzmán en diseño gráfico, Lucero Negrete y Juan Carlos García Ochoa en grabación y edición de audio. Contáctanos, Facebook, Resonancia, Voces de las Ciencias Sociales y Humanidades en México.
Twitter, @resonancia2016.
Correo electrónico, resonancia con la CID @gmail.com.